Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Henri Matisse. Muy buenas tardes. En breve me iré de vacaciones y no podía irme sin dar las gracias. Gracias por esta temporada y ya van 12. Gracias a todos los que hacen posible El Espejo fin de semana. Son muchos, muchísimos los que participan de una u otra manera en el programa. Y hoy me apetece darle a todos las gracias. Gracias a Cristina y a Charlie por sus reportajes. A Mario, capaz de poner siempre la guinda con sus firmas. A Esteban, que desde el otro lado del charco nos acerca la vida de América. A Eva y a Ángeles, nuestras romanas. A Jesús Luis, alma mater del Espejo. A Jesús García Arcilla, que todos los fines de semana se queda un ratito más con nosotros. A los que están ahí cuidando del sonido. A Cinta, Natalia, Enrique, Adrián, Álvaro, Marcote, Orihuela, Óscar, Rafa, Teresa y tantos otros que trabajan para que todo funcione correctamente. Gracias a todos los que nos muestran su vida y sus historias. A todos los que hemos entrevistado y seguiremos entrevistando, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, catequistas, jóvenes, delegados de todo tipo de pastoral, obispos, misioneros, todos nos abren su corazón y siempre nos muestran una disponibilidad total y absoluta. Todos participan con una sonrisa, mostrando la alegría de la fe. Desde grandes iniciativas en grandes archidiócesis, Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, hasta pequeñitos encuentros en diócesis también pequeñas, Mondoñedo, Ferrol, Ciudad Rodrigo, Teruel, Albarracín. Sobre todo estos últimos, los pequeños encuentros, las pequeñas iniciativas, que son siempre nuestras favoritas. Gracias. Gracias a todos los delegados de medios de comunicación, a los que trabajan en los gabinetes de prensa, a los compañeros del Espejo de todas las diócesis españolas, a los compañeros de Religión COPE y, cómo no, a los jefes, sobre todo a José Luis Restán, por dejarnos estar aquí dando guerra todos los fines de semana. Y gracias a todos los que estáis ahí, escuchándonos, sábados y domingos, mientras cocinas, mientras conduces, porque nos sigues siempre o porque te equivocaste de día o de programa. A todos, gracias. Un par de semanas de descanso y en septiembre, a por la 13. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy
Santos bien. De esta semana.
Bueno, pues empezamos hoy con Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, que es compatriota de San Francisco, se lleva algún año con él, pero el tiempo suficiente para ver un poco ese desprendimiento y seguirle, y funda las Damas Pobres de Santa Clara, que son las clarisas dedicadas a esa adoración al Santísimo y también a esa vida contemplativa, viviendo de los frutos y también del trabajo que llevan. Santa Clara, hay que decir que es la patrona de la televisión. Siempre anda, alguno preguntando, ¿qué pasó? Pues Santa Clara estaba en la cocina cuando sonaba la campanilla de misa, y como ella no podía a lo mejor en ese momento estar, hacía un gesto de adoración: Señor, qué lástima no poderte ver. Entonces se transparentaba la pared y veía ese momento de la misa. Por lo tanto, es la patrona de la televisión. Luego, después, tenemos esta semana, tenemos también el día 14 al Padre Kolbe. El Padre Kolbe, que también es patrono de la radio, porque fundó aquella emisora de radio, aquella estación de radio, y propagó la devoción a María Inmaculada en Japón, y a su vuelta surge la guerra, es denunciado, es llevado al campo de Auschwitz, y sabemos, y yo además doy fe de que estuve viendo aquella celda impresionante, sí, un 14 de agosto del año 91 en la JMJ de San Juan Pablo II, impresiona ver, como dicen, aquí murió Kolbe, y también impresiona ver cómo Francisco estuvo rezando allí en aquella celda, cómo él murió cuando se puso en el puesto de otro hombre que iba a morir porque se había escapado un preso. Él decía que tenía familia aquel preso, él dice, me pongo en su lugar, mártir por lo tanto también por Cristo. El día 15 tenemos la Asunción de la Virgen, que como sabemos en el año 1950, después del Census Fide y la tradición, Pío XII dice que de fe divina es revelada que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta a los cielos. Esa asunta no es ascender, ascender es que Cristo asciende porque es Dios por su propio poder, y ser asunta es que la Virgen es llevada por su Hijo al cielo. Y por fin, pues detrás de la Virgen, otro santo que marca mucho este Ecuador, que es San Roque, del siglo XV, que era un hombre caritativo, abogado de la peste, y curiosamente murió acusado de ser un espía, algo que no había hecho, pero así murió en la cárcel después de todo.
Bueno, Jesús Luis, te quedas al mando.
Venga, pues cuida, aquí estaremos.
Cuida del espejo.
Venga,
días.
Te esperamos en dos semanas. Hasta ahora.
Y seguimos hablando de santos. Esto es más de andar por casa. Durante este mes de agosto, Carlos González nos recuerda una serie de testimonios que este año nos han impresionado. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Para mí, acompañar y cuidar a personas al final de la vida es una vocación, un reto personal y un compromiso con mi fe. En la práctica supone poner mi vulnerabilidad entre Jesús y el enfermo y dejar de ser para vincular el momento con lo sagrado.
Hoy, cuando el ser humano cierra los ojos a la enfermedad por temor a que le duela, olvidamos que la ternura de Jesucristo es signo del amor que Dios reserva para los que sufren.
Personalmente creo en la potencialidad del Espíritu Santo en cada paso que doy. Intento sentir al resucitado que acompaña el proceso para llevar de la mano al hermano por el camino de la vida eterna. El rostro del enfermo es la imagen de la última vigilia, la definitiva.
César Cid, capellán de la Clínica Estia, lleva inscrito en su corazón la realidad del límite, la caricia del duelo, el sollozo de un mundo malherido pero esperanzado.
Los enfermos aportan una realidad a la que la sociedad pocas veces quiere mirar de frente. Normalizan la existencia con la necesidad compartida del auxilio, de la ayuda, del amor.
Su mirada, que ha custodiado en el enfermo demasiado dolor, se hace palabra, abrazo y ternura.
Hay algo de ti, un ligero pellizco de tu alma, que se va con cada hermano que acompañas. Pero, ¿sabes? Creo que Dios la va recomponiendo para que seamos pequeños instrumentos de su misericordia.
La voz de este diácono madrileño se hace silencio si es necesario callar.
El sufrimiento tiene sentido en Dios solamente. Nacemos sufriendo y morimos sufriendo. Sin embargo, no pretendemos sufrir. Al acoger el sufrimiento y trascenderlo, lo convertimos en el gran transformador.
Orreta a los vientos y se agarra de un acorde a la vida para consolar hasta que el corazón aguante.
Cuando trabajo el duelo, suelo insistir en la naturaleza del sufrimiento y su vinculación inevitable con la vida. Así, para mostrar el carácter ambivalente de la existencia del hombre, los enfermos son nuestro orgullo o nuestra vergüenza.
Acompañar a las personas en los momentos finales de la vida te hace cómplice de un Dios humano y humanado.
No hay horas gastadas, sino invertidas en Dios y en el amor.
Y César, que conoce el lenguaje de las esperas y del dolor habitado, abraza a ese Dios que en la noche oscura le regala sus primeros latidos para susurrarle con voz suave y sosegada que cuando vuelva el dolor solo tiene que mirarle, porque su costado abierto sigue siendo el sonido que renueva la vida desde el amor.
Claro que duele compartir tantos momentos de desesperación, de impotencia. Sin embargo, el esfuerzo revierte mucho más en gestos, abrazos y el consuelo que Dios proporciona en nuestro corazón. Siempre merece la pena.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 15, no era menos, en Canarias. Durante el Ángelus de hoy, Papa Francisco reflexionó sobre el momento en el que Jesús llama a sus discípulos a la continua vigilancia para captar el paso de Dios en su propia vida. Estén preparados con los vestidos apretados a los costados y las lámparas encendidas. Este era el consejo que hoy nos daba el Papa Francisco.
La lámpara de la fede requiere de ser alimentada di continuo, con l'incontro cuore a cuore con Gesù, nella preghiera, en el ascolto de la sua parola. Riprendo una cosa que vi ho detto tante volte: portate sempre un piccolo Vangelo in tasca, nella borsa, per leggerlo. È un incontro con Gesù, con la parola di Gesù.
En primer lugar, la expresión de llevar ceñida a la cintura la ropa cerca de las caderas es una imagen que recuerda la actitud del peregrino listo para emprender el camino, dijo Francisco, explicando que se trata de no echar raíces en moradas confortables y tranquilizadoras, sino abandonarse con sencillez y confianza a la voluntad de Dios, que nos guía hacia la meta siguiente. En segundo lugar, se nos pide que mantengamos las lámparas encendidas para poder iluminar la oscuridad de la noche. Si vivimos en sintonía con el Evangelio y los mandamientos de Dios, Él nos hará partícipes de su felicidad eterna en la patria celestial, indicó Papa Francisco. Y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco recordó el aniversario de la Convención de Ginebra y los tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Todos tienen que tener en cuenta estos límites.
Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario, proteggendo le popolazioni inermi e le strutture civili, specialmente ospedali, scuole, luoghi di culto, campi profughi.
Papa Francisco ricordò che oggi la guerra e il terrorismo siguen golpeando a la humanità.
E non dimentichiamo che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López-Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Todos los domingos por la noche, cine inolvidable.
¿Tú no habías sido policía?
En 13.
Sí, hace tiempo.
Samuel L. Jackson.
El día después de desaparecer mi marido, un limpiador de escenarios de crímenes llama a mi puerta.
Ed Harris.
¿Qué te preocupa, Tomás?
Cleaner.
Alguien quería que te encontraras la casa limpia.
¿Quién se lo encargó?
Eso es lo que intento averiguar.
El domingo a la 1 de la madrugada, en 13.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto los seis sentidos, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento, querer vivir tres o cuatro vidas, ir donde lleve el viento.
Durante el verano son muchas, muchísimas las iniciativas de evangelización. Algunas son convivencias, otras son encuentros, formación. La de hoy es curiosa porque creo que lo tiene casi todo. Hablamos con Pablo López, coordinador de la Ruta de la Esperanza. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Cuéntanos
y a todos.
¿Qué es la Ruta de la Esperanza?
Sí, es un itinerario de evangelización, o mejor dicho, una evangelización itinerante del 1 al 20 de agosto, que transita por 7 diócesis españolas con un doble objetivo, el de evangelizar a los no cristianos o cristianos alejados, y el otro objetivo es el de animar a los cristianos a evangelizar.
¿Dónde estáis ahora mismo?
Gracias a Dios, ayer por la noche llegamos a Palamós, provincia de Gerona, y aquí es donde ya estamos haciendo animación para la evangelización, y esta tarde vamos a hacer una evangelización desde la parroquia de Santa María del Mar.
Bueno, tienes que contarme algunas cosas de las que estáis viviendo. Por ejemplo, sí, en San Pedro, en Sopelana, ¿estuvisteis en una playa nudista?
Bueno, a ver, no era propiamente una playa nudista como tal, pero sí que había gente que practicaba esa forma de vida en la playa. Y bueno, hay que acercarse a las personas en cualquier, no diría siempre, supongo que habrá excepciones, pero bueno, sí. Y lo cierto es que, ya que me sacas el asunto de la playa de Sopelana, más allá del hecho más o menos anecdótico que mencionas, sí que notamos en principio pues una cerrazón inicial, incluso a recibir un pequeño texto bíblico, pero cuando muchas veces uno piensa que todo es imposible en una zona, de repente me metí un poco en el agua, yo iba con pantalones, pero me subí los pantalones, y metido en el agua, pues empecé a hablar con un chico, un joven de unos 18 años, que escuchó de maravilla, y se llevó un mensajito y un texto bíblico, con lo cual, hasta en las zonas aparentemente menos propicias, pues el Señor te coloca delante, por ejemplo, y sí te escucha.
Por ejemplo, otros sitios en Bilbao, en el entorno del Guggenheim, ¿no? Con los turistas, ¿cómo fue aquello?
Pues muy muy variopinto, tenías que echar mano de los conocimientos chapurreados de diferentes idiomas, y bueno, ahí sí que...
Desde ¿dónde lenguas, no? En ese momento, ¿dónde lenguas?
Sí, ¿dónde chapurreo, diría yo? Pero cuando uno se ha preparado con oración y se mantiene la oración, porque no solamente es cierto que para evangelizar hay que orar previamente, sino que cuando estás paseando y encontrando a las personas, hay que mantener la conciencia en presencia de Dios. Y el Espíritu Santo obra prodigios. A mí, sobre todo, me impacta el encontrar a alguien que inicialmente dice, somos ateos, somos ateas, como diciéndote, no pierdas el tiempo con nosotras.
Sí, déjame en paz, ¿no?
Pues muchas veces, obviamente, pues notas que es un 100% de rechazo y entonces, pues muy respetuosamente te alejas, dices, Dios te bendiga. Pero en otras ocasiones notas que hay un resquicio de posible escucha. Entonces, basta que digas algo que le toque el corazón y no es que simplemente pasen a escucharte un poco por compromiso, sino que de repente les cambia literalmente la faz y te escuchan con una atención que, te diría, no es de este mundo. Pero, y que no se debe al don oratorio que uno pueda tener.
Pero, Pablo, cuéntame, a ver, vais a Ibiza, ¿no? Allí vais regalando palabritas, textos bíblicos, estampitas, octavillas, iconos. A los niños les vais regalando rosarios. Dime la verdad, ¿os miran raro?
Nos miran de muchas maneras, ¿no? Más o menos positivas, pero eso, al fin y al cabo, es lo de menos. Y sobre todo, lo importante no es cómo nos miren al principio, lo cual puede sorprender, sobre todo cuando ven a las tres monjitas mexicanas que vienen con nosotros, servidoras de la palabra, sino cómo empiezan a escucharnos, y porque al escucharnos a nosotros, por mal que lo digamos, de algún modo escuchan algo del mensaje que Dios quiere para sus vidas, y eso es realmente lo importante, claro. No cómo nos miren, sino cómo terminen aplicándose a la palabra.
Luego ocurre, ¿no?, que por ejemplo Ana y Diana están hablando con un santero cubano, terminas hablando tú con Edin, con varios musulmanes, incluso hablas con un budista, ¿no?, sobre la divinidad de Cristo. Son esas conversaciones que van surgiendo.
Sí, la verdad es que hay que tener mucha flexibilidad ante las diferentes psicologías, caracteres, idiomas, posiciones religiosas, y para todo el mundo puede haber una palabra, porque pongamos desde el más alejado que te increpe, como me ocurrió a mí con una persona que me llamó desde muchos metros a la distancia a ver mi camiseta con un icono, me llamó y yo fui a él, y entonces directamente empezó a negarme la divinidad de Cristo. Bueno, pues le escuchas un rato y cuando ya se calma, pues empiezas tú a darle tu testimonio de vida y también unas cuantas razones, ¿no? Porque hay que apelar al corazón y a la razón, porque todo eso es el ser humano. Y ya digo que hay que tener mucha flexibilidad. Viene bien tener cierta preparación de las posiciones religiosas que te puedes encontrar. Y luego también otra cosa es animar a gente que ya puede ser incluso muy devota, hasta de misa diaria, pero que no se plantea seriamente el deber de evangelizar más allá de su pequeño círculo de amigos y conocidos. Y hay que acostumbrarse. Para evangelizar basta fe y un poco de motivación.
Pues Pablo López, muchísimas gracias y bravo. No sé qué más decir, me dais envidia.
Bueno, pues que oremos por todas las misiones de evangelización, que hace muchísima falta. España es un país tecnológicamente del primer mundo, pero espiritualmente yo creo que vamos camino de un mundo sí subdesarrollado. Por tanto, hace falta mostrar el amor de Dios en Jesucristo.
Pues nada, lo dicho, Pablo, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, gracias a todos.
Faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela. Tengo una isla y esta sombra.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bueno, hace 500 años, el 10 de agosto de 1519, Magallanes y Elcano salían de Sevilla rumbo a dar la vuelta al mundo. ¿Qué ocurrió después?
Bueno, ¿qué ocurrió después y qué ocurrió durante, no? claramente no eran los únicos que iban a esa expedición, y un poco esa óptica es la que te quiero traer, ¿no? Porque no se suele hablar, por ejemplo, de los osados espirituales de aquel viaje, ¿no? De estos estos también españoles que iban al frente, como el testimonio que recién escuchábamos, hacia lo incierto, porque en la tripulación de 239 hombres que llevaba y comandaba al principio Magallanes, iba, por ejemplo, el padre Pedro de Valderrama, quien sería protagonista de algunos de los hitos más importantes de la historia de al menos tres países. También hubo, cuenta la literatura, otros al menos seis sacerdotes más, pero no la tuvieron fácil, ¿no? Con el padre Pedro, el capellán de la expedición, a la cabeza. Son sabidas las disputas entre los capitanes de aquella expedición de Magallanes, la inquietud por ese estrecho, ese paso que no aparecía, la decepción por el Río de la Plata, ese invierno que aparecía y que llevó a que desembarquen antes de la Pascua, un día antes del Domingo de Ramos, en realidad, en 1920, en el puerto patagónico, hoy conocido como Puerto San Julián, y se celebra allí lo que fue la primera misa celebrada en la Argentina, el primero de abril de hace 499 años, va a ser en algunos meses más, 500 años. Hubo también otro hito, lo que fue, por ejemplo, el bautismo de un aborigen que le decían el gigante Juan, y una expedición que siguió después, que encontró finalmente el estrecho de Magallanes y que celebró lo que sería la primer misa también en Chile, en Punta Arenas, también con el padre Pedro a la cabeza, en noviembre de hace 500 años. Y después seguiría la expedición también hasta Filipinas, donde también se celebraría la primera misa de la historia en las Filipinas. Lo sabemos, una expedición que no terminó bien, Magallanes siendo atacado y el padre Pedro de Valderrama también falleciendo allí en Filipinas, una expedición que luego completó Sebastián Elcano. Pero se suele hablar de la expedición de Magallanes y también hay que hablar, Álvaro, de la expedición del padre Pedro de Valderrama, capellán de aquella histórica expedición.
Pedro de Valderrama, lo apuntamos. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y El Espejo acaba en la producción. José Luis, aquí están en el control técnico Enrique Gómez y en control central Adrián Sánchez. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Conmigo vuela.